Esto es Con M de México, el podcast de la música mexicana. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es un gusto darte la bienvenida a un episodio más de Con M de México. Ya hoy, 10 de septiembre de 2020, estoy muy contento de que ya nos encontramos en el mes patrio. Como bien lo sabes, tenemos preparada para ti una noche mexicana. El día de mañana estaremos presentando el cartel con los artistas invitados que podrás encontrar en esta noche mexicana. Estamos preparando algo bastante, bastante especial para ti. Aprovecho para saludar y para agradecer a la gente que nos escucha en esta transmisión en vivo en YouTube y también a la gente que se suma a la transmisión en Facebook Live a través de Canal Cultura México. Me gustaría invitarlos, si no conocen ya la plataforma de Canal Cultura México, que vayan, que la conozcan, que se suscriban también a nuestro canal, que vean todo este contenido que estamos preparando para todos ustedes, un contenido diverso de varios ámbitos musicales. Podrán encontrar algo bastante, bastante interesante. También saludo a la gente que nos escucha a través de las plataformas digitales, como lo son Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y todas las demás en las que estamos transmitiendo con M de México. El día de hoy tenemos un programa bastante especial preparado para todos ustedes. Aprovechando este mes patrio, vamos a hablar de temas muy mexicanos, muy regionales. El día de hoy tenemos un tema que es bastante, a lo mejor, regional para algunos de nosotros, como es la chirimía, este instrumento que a veces vemos anunciando los carnavales o algunas otras festividades. Bien, vamos a hablar con Manuel López Morales, me atrevo a decir uno de los máximos exponentes en la difusión y en la investigación también de la chirimía en Jalisco. Él forma parte también de la Secretaría de Cultura del Estado y vamos a platicar con él de la historia y de todo lo que tiene que ver alrededor de este gran instrumento y de la tradición que tiene en el municipio de Autlán. Esta entrevista la realizamos, tuve el gusto de realizarla durante mi visita al Festival Año Corona y no me gustaría alargar más esa introducción. Vamos directamente a esta entrevista que hicimos en Con M de México a Manuel López Morales.
La entrevista en Con M de México.
Hoy en Con M de México y muy en lo personal estoy muy contento de recibir aquí también en Autlán un gran personaje de la música. Ahorita vamos a platicar, lo van a ir conociendo, pero también debo decirlo, un buen amigo, el maestro Manuel López Morales. Maestro, ¿cómo estás?
Pues bien, Michel, aquí bienvenido a nuestra tierra, a Autlán, y bueno, me da un gusto estar hoy aquí contigo. Y igualmente te aprecio mucho como pues amigo, músico, pues ¿qué más te puedo decir, Michel? Bienvenido a Autlán.
Muchas gracias, maestro. Y vamos a comenzar con este tema que es muy importante, que es la chirimía. El maestro Manuel López Morales se ha dedicado al rescate, a la difusión y a continuar la tradición de la chirimía en Autlán, pero también dentro de todo el estado y me atrevo a decir que incluso fuera de. Platícanos, por favor, maestro, para quien no lo sepa del público de Con M de México, que agradecemos, aprovecho para agradecer, nos escucha no solamente en todo México, sino también ya tenemos público en varias partes del mundo. Para quien no sabe, ¿qué es la chirimía?
Bueno, mira, a grandes rasgos, para no entrar en tanto tema, la chirimía es un instrumento antiquísimo, antiguo. Yo lo que he podido estudiar de él y lo que nos ha platicado el maestro Ernesto Cano Lomelí, cuando hemos podido compartir experiencias, cursos, talleres, los etnomusicólogos a nivel mundial ponen el punto de referencia en lo que hoy es Irak, Irán. No hay un año específico en el que se pueda decir la creación. Hay quienes hablan de más o menos 4.000 años en el tiempo atrás. Otros hablan 6.000, otros van 8.000 años, 9.000. No hay una fecha exacta, como digamos, el decir esa parte. Lo que sí es que en las piedras, antes de lo que es escritura, en las piedras se han encontrado grabadas en aquellas tierras el instrumento, la boquilla, que no ha cambiado desde esas épocas hasta el día de hoy, los músicos y en qué lugares interpretaban ellos. Esta música en aquellos entonces, en aquellos tiempos, era tanto para lo que fue interiores como para lo que es exteriores. ¿Qué es esto? Interiores, cuando estaban en los templos, en las fiestas, en los convivios, pero también cuando estaban con la gente en la calle, en las diversas festividades, entonces era, o sea, era tanto como para lo que era interiores, exteriores, en la calle, en la guerra, porque también participó mucho en la guerra. Entonces, este pues instrumento, que ahí es en donde se dice que nace, después hace pues el viaje con el hombre por aquellas tierras, viaja a lo que es India, China, Mongolia, Tíbet, pasa también a las partes de Grecia, va también a lo que es África. Y estando en el mundo árabe, o sea, cuando cae a las tierras árabes, se queda en esas tierras, y los árabes, cuando ya conquistan España y se quedan en el año 700, por ahí aproximadamente, se la dejan a los españoles, a los portugueses, y esto también llega a otras zonas de lo que es Europa. De hecho, quiero comentarte que la gaita, que bueno, pues uno sabe que es de por allá, Inglaterra, aquellas tierras, Escocia, es una chirimía encapsulada en una bolsa de cuero y madera. Entonces, una gaita ya es un instrumento evolucionado, originado de la chirimía. Pero otra vez volviendo a ese tema, cuando llega con los españoles, portugueses, y ellos vienen, descubren estas tierras, la conquistan y las colonizan, dejan también el instrumento. Este fue el primer instrumento que los españoles, que los portugueses, en las tierras donde ellos estuvieron, le compartieron a los indígenas. Los, pues digamos, cabildos eclesiásticos son los que iban diciendo cuando le tocaba a cierta población o a cada, digamos, templo, y los frailes fueron los que se las empezaron a dar a los indígenas. Hemos hecho estudios en los que se hace referencia a las zonas lauderas de Michoacán, en donde ahí es en donde hacían estos pues instrumentos, y después a músicos españoles que se les pagaba muy bien y en oro, ellos venían a dar las clases a los lugares donde ya se daba el permiso para que los indígenas pudieran tocar. En Autlán específicamente no tenemos un dato preciso de cuándo haya llegado, lo que sí sabemos es que llegó con los españoles, pero el dato más antiguo que sí está escrito y que sí está pues, estudiado y documentado en la obra de el doctor Rubén Villaseñor Bordes, genealogía de aquí de Autlán. Él habla que en el año de 1615, cuando se trajo la cruz del astillero de Barra de Navidad, que es otra historia también de aquí, fue recibida pues con muchas festividades, mucha gente, pero entre la música que salió a recibirla ya hace alusión a la chirimía. Y estamos hermanados en ese dato de 1615 con lo que es Morelia, que también en esos días allá tuvieron otra, pues digamos, festividad importante, y marca que ya estaba la chirimía también allá en Morelia. Entonces, Autlán, Morelia, ya en 1615 ya estaban hablando de que había chirimías. Y hubo chirimías en todos lados, de hecho, o sea, se quedó en todos lados. Aprovecho para mandarle un saludo a la señora María, si nos está escuchando, de Ciudad Guzmán, que es la portadora de la tradición de la chirimía. Ellos siguen trabajando. Y bueno, aquí en el estado, así te pudiera comentar, hay 33 municipios donde esto sigue todavía vivo. Hay varios portadores de la tradición, y bueno, no he encontrado yo a una persona que no quiera enseñar, casi todo el mundo quiere compartir. Y bueno, pues esto de la chirimía, grandes rasgos, pues estuvo primeramente en México, dentro de lo que fue la iglesia. Esto era permitido, el que se pudiera enseñar a través de lo que era cabildos eclesiásticos, a través de músicos españoles, y doblaba a los coros polifónicos en misa, en las celebraciones. Después abandona todo lo que es el templo en casi todo México y sale al mundo profano, a la calle.
Aquí en Autlán, como tal, tiene una tradición muy importante, o va muy ligada a la tradición del carnaval, ¿o me equivoco, maestro?
No, así es, exactamente. Michel, mira, aquí en Autlán, ya el caso específico, el primer carnaval del que nosotros tenemos alusión y que, bueno, está documentado, es que en 1831 un señor de apellido Mardueño acude a solicitar permiso aquí a presidencia, al ayuntamiento, para hacer unas fiestas taurinas. Le dan ese permiso con la condición de que se acabe el día martes antes del día miércoles de ceniza. Por eso es que está así marcado el carnaval en Autlán. Siempre 10 días antes de que dé inicio cuaresma, siempre será el carnaval, históricamente desde 1831. Bueno, esto de la chirimía en México y Autlán no quedó fuera de esta parte. Esto es un aviso de que algo viene. Cuando los españoles llegaron, usaban mucho el instrumento y a los músicos, a los indígenas, para que viajaran llevando información. El músico llegaba, los músicos llegaban, tocaban en algún lugar y ellos estaban informando a la población que iba a suceder algo, que iba a haber alguna visita importante, que iba a haber misa, que iba a venir por ahí algún obispo, que iba a venir el virrey o algún gobernante de primer nivel. Entonces, la chirimía siempre fue anunciar que algo venía. Por eso es que en el caso de aquí de Autlán fue muy fácil que dentro de las fiestas, esto era lo que pues anunciaba que ya venían las 10 corridas de toros, que iba a haber una fiesta, que iba a haber alegría. Y eso pasa luego al carnaval del que se tiene conocimiento, que desde 1831 se hace ya solicitud, ya por escrito, se da el permiso. Y desde ese tiempo oficialmente pudiéramos decir que la chirimía empieza a trabajar de la mano con lo que es el carnaval. Ahí se puede decir que está el que nació el binomio. Yo hace tiempo me tocó ir aquí al centro universitario a dar una charla en el que yo puedo resumir que pues el asunto de la charrería, el cómo nace lo de la charrería en México cuando se le permitió a los indígenas montar a caballo y empezar a practicar todo lo de las suertes. Los piales corberos, o sea, son de las, digamos, primeras partes que nacen en la charrería. Lazar al animal, tumbarlo, herrarlo en el campo. De ahí surge lo que es el herradero. De ahí vienen esas festividades que, bueno, luego llegan a lo que ahora conocemos pues como lo de la charrería, lo de la fiesta brava, en donde hay, pues digamos, toreadas, jaripeadas. Y en eso también estaba ligado el tequila, pues había que echar un trago, ¿verdad?
Claro.
Y estaba también el asunto musical, que ya era de que la chirimía también participaba dentro de las festividades. Entonces, pues siempre estuvo ligada, ahora sí que pues a la fiesta, a la pachanga, a la tradición. Y pues ahí pasó al carnaval desde 1831 hasta hoy.
Maestro, la importancia de mantener vivas no solamente las tradiciones, porque la tradición física como tal sí hay que mantenerla viva, pero en este caso también estamos hablando de una tradición musical que viene siendo el instrumento y el grupo de la chirimía, que va en conjunto también con la percusión. ¿Cómo podrías explicarnos o cómo podrías darnos a entender esta importancia de que no se pierdan este tipo de instrumentos tradicionales que vienen desde hace tanto tiempo y que a lo mejor últimamente han tenido menos difusión, han tenido menos salida? ¿Qué tan importante es mantenerlos vivos?
Bueno, mira, en una forma breve te lo cuento. Aquí en Autlán tuvimos el último chirimillero, el señor Toribio Morán Rayas. Él ya en sus últimos años estuvo él, pues, enfermo, ya no se le contrató para carnaval, se tuvo que traer músicos externos durante casi como 8 o 9 años. Yo cuando fui con este señor Toribio, no pensaba yo tocar chirimía, maestro Luis. Yo fui a hablar con él para ver si él podía enseñar a algunas personas de qué era el plan. Estaban ahí con él sus hijos, pero desgraciadamente no los enseñó a tocar, nada más tocaron la percusión, no los enseñó a hacer boquillas o el cómo interpretar o cómo eso. Entonces, cuando voy yo con él, platico con él, estaba tan enojado, disgustado por ese pues asunto de que quedó fuera pues de la fiesta, y me dijo, así como estamos tú y yo enfrente: no voy a enseñar a nadie más. Con mi muerte se acaba todo aquí en el plan. Al cabo que para lo que les interesa, bueno, estaba el señor dolido, ¿no? Y ahí me pasó de que yo no le contesté nada al Señor, escuché lo que él decía, pero en mis adentros dije yo, se me hace que mientras yo viva no se acaba nada aquí en el plan. No nos dio clases él, yo tuve que recurrir a otros músicos de Ayatollah Imán, específicamente Copala, que ahí también fue difícil. Me di cuenta que pues no es tan fácil de que te lo compartan el conocimiento. Pero fuimos allá a Copala, es otra pues historia que ya próximamente voy a escribir algo de lo que yo he hecho y por ahí van a aparecer todas esas historias. Bueno, me doy yo a la tarea, ya en el año 2006 fui yo a Estados Unidos. Cuando regresé me puse a las órdenes de aquí el ayuntamiento, primero me dijeron que no porque ya habían contratado a otra chirimía. Yo les dije que no les iba a cobrar nada, pero que yo quería exponer lo que yo sabía y que pues Autlán se diera cuenta de que iban a hacer una nueva etapa en Músicos de la Chirimía. Empecé originalmente con mi hija Dayana, que en menos de una semana le dije cómo iba el ritmo en el tambor, le hicimos el trajecito y nos salimos a la calle. Anduvimos tocando esos 10 días en el carnaval, alternando con la otra chirimía que eran los que fueron maestros míos. Ellos estaban tocando aquí en Autlán. Y pues yo andaba alternando ahí con ellos. Ya en el año 2007 me sueltan a mí ya la feria bien a bien. Ya es cuando yo empiezo a trabajar en el carnaval y empiezan a aparecer muchísimos compañeros tamboreros. Pero con el paso del tiempo, a lo que tú me estás preguntando, me di cuenta de que no podía yo solo con todo esto. Autlán es demasiado grande, había que hacer muchísimas caminatas por las mañanas, todo. No abarcas el pueblo. Entonces ahí invité a un amigo, José Arechiga, a que él me ayudara a tocar. Ha sido fácil cuando ya se tiene, vamos a decir, noción de lo que son instrumentos salientes, principalmente clarinete, saxofón. José Arechiga, él tocaba saxofón, fue muy, pero muy sencillo para él entenderle. Y bueno, de esa forma tuve ya a un compañero. Después enseñamos a otro joven de aquí de Autlán, a Pedro Michel Aguilar, y bueno, pues ya éramos tres compañeros. Después vino Rigoberto Arechiga, otro compañero, cuatro, y ya ahora también mi hijo empieza. Pero también contestando más allá a tu pregunta, un día yo me quedé pensando, bueno, algún día me voy a ir, algún día va a pasar algo, ¿qué va a pasar con esto? Entonces, ahorita actualmente tenemos, bueno, ahorita está en receso por lo de la pandemia, pero estamos dando clases a 30 niños aquí en el Centro Escolar Chapultepec, a los cuales ya se les compró chirimía, ya se les compró vestuario. Y este año en una forma, pues, o sea, no salieron a tocar, porque todavía están ahí iniciando, pero sí salimos con todos ellos vestidos con sus instrumentos, tambores, todo. Y bueno, esa es una forma de decirle a Autlán, de decirle a Jalisco y decirle a México, porque no tengo yo conocimiento, y eso es que han dado por todos lados en donde se generan escuelas. Y Autlán sí está generando escuela. Yo aquí debo de decir que bueno, aquí estamos trabajando de la mano con lo que es el ayuntamiento, el presidente municipal Miguel Ángel Íñiguez Brambila, el director de cultura Alexander Flores Arias. Hemos hecho un binomio, también está el regidor de cultura, el maestro Servando Navarro Medina. Hemos estado trabajando con todos ellos de la mano, y los maestros, pues ahí me está ayudando mi hijo. También tenemos maestros externos que están dando clases de solfeo a los alumnos, o sea, porque ya queremos no nada más el generar gente que te conozca esto, sino que estamos también pensando en crear un ensamble polifónico de la chirimía. Quiero jugar con lo que es la melodía principalmente, y en armonía también poder jugar con lo de los contracantos. Entonces, hoy aquí estamos viendo una chirimía soprano, pero hay una chirimía también tenor, y se pueden construir chirimías. Entonces, estamos en esa parte, Michel. Ha sido difícil, pero bueno, aquí estamos trabajando todo eso.
En Coneme de México hemos tenido bastantes invitados en los cuales siempre hablamos de personajes que han hecho, que han trascendido dentro de la música, o gente que está haciendo algo dentro de la labor musical. Hoy, la verdad, yo que tengo el gusto de ya algunos años conocer al maestro Manuel, venía muy contento de poder platicar con él y demostrar esta entrevista, porque nos está hablando ahorita de la historia de la chirimía, pero debo decir que si alguien está haciendo labor de moverse desde que yo me, por lo menos te conozco, maestro, ha sido el maestro Manuel. Entonces también, no solamente el programa es hablar del tema, sino también hablar de todo este movimiento que se ha generado y que en gran medida lo has generado tú, maestro, de rescatar y de difundir en pláticas, en conferencias, en eventos presentando la chirimía, en encuentros. Recuerdo algún encuentro que se realizó en Ciudad Guzmán.
Sí.
Y es una labor que no la hace cualquiera. Entonces, también aprovecho este programa y que estés aquí
Gracias.
para agradecer esto que estás haciendo por la labor de la música, porque como lo hemos platicado en varios programas, si nadie lo hace, se va a perder en algún momento. Entonces, exposiciones que se han hecho de pintura, la exposición de rutas plásticas que está
Sí, también ahí.
de la chirimía, pero también hay otra cosa muy interesante, la chirimía se realiza, más bien, tú las elaboras también.
Sí, estas se hacen entornos, las hacemos aquí en Autlán. Aquí mi hijo ganó un premio PACMIC, lo cual le permitió comprar un torno, comprar maderas, y actualmente nosotros estamos ya haciendo nuestras propias chirimías. Antes yo las iba a comprar a otras partes, hoy ya las estamos generando.
Entonces aquí la importancia no solamente de mantener escuela, de realizar los instrumentos, de enseñar nueva generación, es quizá una labor que en un par de años va a brotar en la cuestión de mantener viva la tradición y es importante que quede asentado quienes están haciendo estos cambios, porque recuerdan algunas pláticas al inicio de que tuve el gusto de conocerte, que al inicio fue difícil. O sea, ir dándole ese proceso de difusión. Se ha ido haciendo más fácil conforme el tiempo. Hay más apertura ahorita que hace por lo menos 5 años que te conozco, maestro. Hay más apertura en este momento para difundir, para enseñar y para que la gente se acerque a la chirimía, ¿o cómo lo ves tú?
Mira, yo lo veo así, en lo particular a mí me costó trabajo primeramente encontrar quién me pudiera enseñar, convencerlos para que me pudieran enseñar, que fue un tema, te digo, medianamente complicado, pero cuando ya empezamos estudiar, luego ya vino el salir a la población. Yo con la población nunca he tenido problemas de nada, tú vas y te diviertes con todo el mundo, tocas por las calles, etcétera. A veces el problema ha sido con algunas personas que están en ciertos puestos, desgraciadamente, así te lo debo de decir. Un día, allá en Secretaría de Cultura, allá en el estado, un etnomusicólogo que estuvo con nosotros se dio cuenta de lo que andábamos haciendo y que pues había muchísimos problemas como para aceptar esto, hasta de las mismas personas que son las que en ese tiempo estaban en esos puntos. Él, al ver esa problemática, él quería hacer una tesis en la maestría, y hace una tesis en donde él expone cuando pues el artista, el portador de la tradición o el que defiende algo, tiene problemas con las instancias con las que debería ser fácil trabajar. Ese fue un tema de la tesis. A mí me gustó mucho trabajar con él, aprendimos mucho. Fue difícil. Hubo una persona que, el que me marcó, es mi compadre Gregorio Ramírez Morán. Él estuvo mucho tiempo en Estados Unidos. Un día vino y él me escuchaba que yo siempre me quejaba de que no se podía y no se podía, que había trabas a lo mejor en el gobierno, acá, allá. Y un día me dijo: ¿Sabe qué, compadre? No quiero que me vuelva a hacer ese tipo de comentarios. Un día hábleme que fue posible con o sin el apoyo de quien tenga que ser. Usted tiene que hacerlo, le va a tocar hacerlo, entonces no se vuelva a quejar nunca. Hágalo, simplemente hágalo. De ahí para acá, pues yo empecé a trabajar, empezamos a convencer también, y la mejor forma como tú convences a alguien es que te vean trabajar. Y esa fue una forma que al empezar a trabajar, la gente empezó a creer, o sea, los que eran medios apáticos, los que pues como que no iban tanto con estas tradiciones, poco a poco les empezó a caer. Entonces, yo te puedo decir que hoy más que nunca es fácil hacerlo, pero sí costó trabajo llegar hasta donde hoy estamos. Yo te puedo decir que aquí en Autlán, y aquí lo tenemos enfrente, tenemos lo que son estatuillas de la chirimía. El presidente municipal actual, el maestro Miguel Ángel Íñiguez Brambila, cuando él habló conmigo antes de llegar al gobierno, me dijo: cuando ya lleguemos nosotros, vamos a dar el máximo reconocimiento que va a dar Autlán a los artistas o a la gente que nos venga a visitar, va a ser las estatuillas de plata de la chirimía. La primera, dice, te la voy a entregar a ti por la labor que has hecho, y él me la entregó el año pasado cuando fue inaugurado el carnaval. Fue la primera que se dio, se le ha dado a muchos artistas, gente reconocida que de aquí de Autlán, de otras partes cuando vienen, y las investigaciones que están ahí de los músicos que por aquí aparecen ahí abajo.
Pondremos una fotografía en el video para que puedan ver la...
Esa es una pues ya investigación que yo hice en el tiempo de saber quiénes estuvieron tocando de como 120 años para acá, porque no pudimos ir más ya porque no hay ninguna fuente de donde podamos encontrar nombres ni quiénes, pero de donde se pudo para acá están escritos los nombres de todos los que tocaron chirimías, tambores en el siglo pasado. Y ya en este siglo es cuando me toca a mí abrir esa puerta nueva aquí en Autlán, y están todos los que me han ayudado a tocar desde el año 2006 para acá, 14 años.
Importante mantener vivas las tradiciones, mantener vivos instrumentos tradicionales como este, una gran labor. Y maestro, realmente nuevamente muy agradecidos de que hayas aceptado la invitación de participar en CONEME de México, y nuevamente no podemos despedirnos sin hacerte la pregunta oficial del programa. Si hubieras podido conocer a un compositor de música mexicana, ¿a quién te hubiera gustado conocer?
De hecho, pues hay muchos, admiración y respeto para todos los que han hecho música y los que siguen haciendo música. Pero para mí, una obra que me marcó desde niño, desde que yo la escuché, y ha sido mi compositor, es el maestro José Pablo Moncayo, del cual ya también últimamente hicimos ya una, pues digamos, versión, adaptación.
Con chirimía, sí.
De la chirimía, en donde, bueno, esa obra, pues ya sabemos que es demasiado compleja, lleva, hay muchísima polifonía, participan muchísimos instrumentos, pues una sola chirimía pues sería incapaz de, pues digamos, mostrar todo eso, pero ahí tocamos segmentos de la obra, vamos, y están definidos, el cómo se escucha su, pues digamos, introducción, lo de los contracantos, las partes que van intermedias, hasta que llega a la conclusión final. Entonces, pues para mí, Moncayo.
Maestro, nuevamente muchas gracias, agradecerte por tu participación y gracias a todos. Hasta
muchas
luego.
Gracias. Gracias.
Espero que hayas disfrutado esta entrevista tanto como lo hicimos nosotros en CONEME de México. Recuerda que tendremos Noche Mexicana aquí en este canal. La podrás encontrar el 20 de septiembre a las 8 de la noche por YouTube y también por Canal Cultura México en esta página de Facebook. Es muy importante también invitarte a que nos sigas, a que conozcas este canal y todo el contenido que embarca el Canal Cultura México. Créeme que hacemos este contenido con todo nuestro corazón para ti y esperamos que lo disfrutes. No me gustaría irme sin agradecerte por seguir nuestras transmisiones un jueves más. Y recuerda, mañana sale la cartelera para que conozcas a los artistas invitados que tendremos en nuestra Noche Mexicana. Espero que tengas una excelente tarde. Se despide de todos ustedes, Michelle Vega. Hasta luego.